El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola queridos y queridas Radio Escucha, aquí estamos en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como sábado a sábado aquí acompañándolos a mediodía, ahora un poco todavía ahí trastornados con este cambio de hora. Algunas personas dicen que entre 1 o 2 semanas nos demoramos, ¿cierto?, en adecuarnos a este nuevo adelantamiento de la hora que tuvimos, pero lo claro y lo importante es que tenemos más horas de luz y eso en definitiva es lo que hay. Las regiones que cambiamos, ¿cierto?, la hora, Punta Arenas, ellos no hicieron cambio, nos ayuda bastante en esta época del año. Este mes quisimos no dejar de lado una fecha que tenemos varias conmemoraciones en el mes de septiembre, y este año quisimos enfocarnos un poco adelantado, que el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. ¿Ya? Este es un tema que lamentablemente ha ido ganando mucho terreno en los últimos años, y por lo tanto creímos que era sumamente crítico conversarlo, ¿cierto?, en nuestro programa radial. Para conversarlo hoy está con nosotros la doctora Carolina Pucci Gómez. Ella es doctora en enfermería, además académica de la Facultad de Enfermería del Departamento de Adulto y Adulto Mayor en la Universidad de Concepción, y también es la directora del programa de especialización en enfermería geriátrica. Buenas tardes, Carolina.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Un gusto estar acá.
No, gracias a ti por acompañarnos este sábado. Sabemos que son fechas en algunas universidades o colegios, ¿cierto? Están liberada esta semana, así que muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí quizás si uno revisa cosas de la semana, ¿no? Las noticias siempre son importantes darle una vuelta. Como conversamos la semana pasada, lamentablemente el suicidio ha ido avanzando a nivel mundial y en base a eso este 10 de septiembre, el martes pasado, el Ministerio de Salud lanzó una guía ciudadana para la prevención del suicidio. Así que ahí, como comentábamos con nuestro invitado la semana pasada, lo importante, ¿cierto?, es hacerse cargo, no temerle a conversar de él, ¿cierto?, generar conciencia, promover el cambio y sobre todo este sentido de comunidad, que quizás con la pandemia ha habido mucho individualismo al respecto. Entonces, el Ministerio ya también está tomando acciones al respecto y en esta misma línea, ahí felicitamos al Servicio de Salud Talcahuano, que acaba de sacar un polo de desarrollo en salud mental. Tenemos aquí, de hecho, nuestra representante de la zona sur de Chile, así que es importante estas oportunidades, ¿cierto?, que se crean. Entonces, este asistencial en este caso es una iniciativa pionera que lo que busca, ¿cierto?, es que la salud mental realmente pueda llegar a todos los lugares, y en este caso va a partir de la salud en Talcahuano, y esperamos que después todo Chile pueda tener una comunidad organizada con redes de apoyo y rehabilitación y todo en salud mental. Hoy, ¿cierto?, conversando de este tema que quizás la gente lo minimiza o se ve, cierto, como muy tardíamente, queríamos preguntarle lo primero a Carolina, ¿qué es lo que te llevó, Carolina, a especializarte en el área de geriatría? Porque muchas veces uno escucha acá a los estudiantes, las estudiantes, que como que no es su área de preferencia.
Sí, de hecho, muy buena pregunta, Denise. A mí me surgió la necesidad de saber más acerca del cuidado de personas mayores cuando comencé a trabajar como enfermera. Recién egresada, me di cuenta primero en unidades críticas, en la unidad cardioquirúrgica, donde tuve la oportunidad de trabajar, que faltaba algo más. Sentía que los cuidados que se otorgaban a los adultos mayores en ese entonces no eran completos, faltaba algo. Luego tuve la oportunidad de fundar hospitalización domiciliaria acá en el Hospital Regional de Concepción. Y esta necesidad se vio más acrecentada. Siento que me faltaban manos, me faltaba conocimiento, sentía que ocurrían cosas en el grupo de personas mayores que yo no conocía del todo. Y dije, bueno, aquí parece que falta algo más. Y empecé a investigar y decidí estudiar este programa de especialización. Y es verdad, a muy pocas personas les gusta. Yo soy una especie de Predico el cuidado de personas mayores, la necesidad de tener estudios especializados y en pregrado hace poco, hace un par de años nomás, tenemos la asignatura que nos permite abarcar varios temas que antiguamente no se abarcaban en las mallas curriculares de enfermería, como los síndromes geriátricos, como la valoración geriátrica integral, entre otros muchos temas asociados al cuidado de personas mayores. Así que eso, ese fue el bichito, darme cuenta de que en realidad faltaba algo más y que yo no tenía las herramientas para poder otorgar un cuidado de calidad al grupo de personas mayores.
Es que eso es importante porque siempre nos enfocamos mucho, ¿cierto?, en el inicio de la vida y lo celebramos y festejamos y tenemos todo el control de niños sanos. Sin embargo, de repente nos falta este otro extremo o cara de la moneda que cada vez es más largo, porque antiguamente, claro, las personas mayores sobre 65 eran un grupo pequeño de la población. Sin embargo, este grupo ha ido en aumento y eso también ha hecho que sea necesario, como tú mencionas, tener asignaturas específicas, ¿cierto? Grupos específicos, que personas que puedan atenderlo. Ahí un poco preguntarte, porque tú ahora estás trabajando más en la universidad, pero comentabas que habías partido del área de clínica. ¿Cómo fue un poco esto de cambiarte y llegar hacia la academia?
Fue un cambio bien importante. A mí me encanta la asistencia. Yo creo que no hay enfermera que no le guste estar ahí, como se dice, donde las papas queman, donde están los pacientes, las personas que requieren cuidados. A mí me gusta mucho y de hecho la academia vino un poco de casualidad. No era algo que yo elegí. Fue la oportunidad que surgió en ese momento y la tomé y partí en niños sanos, o sea, siendo especialista en geriatría, partí con niños sanos, pasé por salud mental, pasé por muchas etapas hasta que llegué ahora a lo que en realidad me gusta y me encanta, que es el tema de la geriatría y la gerontología. Es un cambio importante, pero siento que podemos hacer mucho como académicos tratando de entregar el fondo finalmente, lo más importante que tiene que ver en el rol de la enfermería, que es cuidar de manera humanizada, por ejemplo. Que quizás la asistencia es un poco más difícil de poder promover, pero siento que en la academia y junto con la experiencia que uno ya tiene de la asistencia, esta diada de experiencia y academia creo que es muy fructífera para los estudiantes.
Ahí, Carolina, quizás si nos pudieras ayudar con la definición, porque nosotros tenemos un público bien diverso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Yo creo que para los que no son del área, usan geriatría y gerontología de forma indistinta. Entonces, ¿nos puedes ayudar con los conceptos?
Sí, súper. La geriatría es una rama de la medicina que se centra principalmente en el estudio de las patologías asociadas a la vejez. Ahora, la gerontología es mucho más integral, involucra las dimensiones sociales, mentales, también clínicas, espirituales de la vejez y el envejecimiento. Entonces, finalmente, la unión de la geriatría y la gerontología es lo que nos da una visión mucho más integrativa del cuidado de las personas mayores.
Y ahora, claro, dentro de esta área geriátrica y gerontología, ¿es donde nace o cómo te lleva esto a ti estudiar un poco más sobre la enfermedad del Alzheimer?
Exacto. Bueno, la demencia tipo Alzheimer es la demencia más frecuente que existe a nivel mundial y también en Chile, y es una situación tan latente y tan frecuente en nuestro medio que por supuesto que es muy importante poder conocerla, reconocerla y, por qué no decirlo, también prevenirla en algunos aspectos. Siento que, bueno, vamos a conmemorar en un par de días el Día Mundial del Alzheimer. Y una de las situaciones que yo he visto que ocurre a nivel asistencial y también a nivel comunitario es que muchas personas confunden manifestaciones de las demencias como parte del proceso de envejecimiento normal. Muchas personas creen que perder la memoria es parte de ser, entre comillas, viejito, cosa que no es así. Siento que eso ocurre incluso entre los profesionales de la salud, lo que considero gravísimo. Entonces, como primera cosa importante, siento que tenemos que reconocer los cambios normales propios del envejecimiento que están asociados al cerebro y al funcionamiento cerebral. Entonces, me gustaría un poco ir mencionando cuáles son estos cambios normales.
Sí, cuéntanos.
Hay una velocidad de procesamiento un poquitito más lenta. El discurso de las personas mayores se hace un poquitito más lento. No significa que sean tortugas ni caracoles. Simplemente que el discurso va a ser un poquitito más lento, la velocidad en que procesan las ideas no es tan rápida como en la juventud. También hay una baja velocidad de vocación léxica. ¿Eso qué significa? Que nos va a costar un poco encontrar la palabra más adecuada cuando queremos decir algo, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha pasado, yo me incluyo. De repente me cuesta encontrar o no logro recordar de manera inmediata la palabra que quiero utilizar. Pero en las personas mayores esa velocidad está un poquitito más enlentecida. Bien, también hay pérdidas de memoria. Si yo te pregunto a ti, Denise, si has olvidado, por ejemplo, las llaves en algún momento en tu casa, ¿qué me podrías responder?
Que sí, a todos se nos pierden.
A todos se nos pierden las llaves, probablemente no todos recordamos qué comimos ayer. Sobre todo si no nos concentramos mucho en ello, no lo vamos a recordar. Y esas pérdidas de memoria son normales. Son normales y se van acrecentando a medida que uno va envejeciendo. Pero cuando la pérdida de memoria no es normal, es cuando nosotros tenemos que poner ojo. ¿Y cuándo no va a ser normal? Cuando esa pérdida de memoria va a generar una interferencia en mi vida diaria, es decir, va a afectar en cómo yo funciono normalmente en la vida diaria. Va a generar quizás un accidente, va a generar que olvide algo tan trascendental que afecte también a otras personas. O va a ser tan importante el olvido que no voy a poder, por ejemplo, seguir trabajando. Es ahí cuando esa pérdida de memoria es preocupante, probablemente es patológica y yo tengo que concentrarme y profundizar ahí en la valoración, en el diagnóstico para saber qué está pasando. Esos
Ya
serían
hay.
entonces los cambios normales.
Sí, es que eso yo creo que es importante porque, como tú dices, uno asocia, yo creo que todos tenemos claro que con la vejez empiezan a aparecer ciertos cambios normales, sin embargo, no caer, ¿cierto?, en el estigma, ¿cierto?, de las personas mayores, de que, ah, no, es que como es mayor, entonces, claro, le cuesta. Se va, o le cuesta este tema de las claves de los bancos, las claves, ¿cierto?, del mail, porque hay que entender que eso es algo natural, que a todos nos va pasando, como tú dices, esto de encontrar la palabra precisa, de buscar, son cambios normales en la edad, en el vocabulario, y yo insisto, sobre todo que ahora estamos pensando que tenemos harta población de 80, de 90 años, que antes no teníamos. O sea, ese también yo creo que es diferente que antiguamente el trato era con personas de menor edad. Nos vamos a ir a
Exacto.
nuestro primer receso, Carolina, y volvemos para seguir conversando aquí sobre el Día Mundial del Alzheimer.
Los amores del sacristán son dulces como la miel. Los amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Una beata estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. La beata que no ha tenido amores con sacristán, la beata que no ha tenido amores con sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, porque me gusta el sacristán, toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Florecita de azahar, para toda la compañía, florecita de azahar. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Ya le canté los versitos del
Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa radial Caleidoscopio de la Salud, iniciativa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 14 de septiembre estamos en forma adelantada, ¿cierto? Aquí conmemorando, reflexionando frente al Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre. Como yo les decía, nuestro departamento tiene diferentes iniciativas y una de estas también es la Revista Chilena de Enfermería. Las semanas anteriores estuvimos conversando con colegas acá del Hospital José Joaquín Aguirre en conmemoración, ¿cierto?, de la calidad de atención, de la seguridad en la atención, y en ese contexto los queremos invitar a leer un artículo que salió en nuestra revista Chilena de Enfermería del uso seguro de medicamentos, ¿ya? Es una aproximación desde el proceso de enfermería, lo publicamos, ¿cierto?, ahora a finales de agosto, y ahí pueden leer sobre algo que quizás es más nuestro, que es nuestro proceso de enfermería. Nosotros lo queremos bastante, lo estudiamos, ¿cierto? Y vamos a ir publicando diferentes artículos en nuestra revista. Además, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si vienen llegando, no se preocupen, porque pueden volver a escucharnos mañana domingo en la radio San Miguel a las 2 de la tarde, o desde el lunes este y los otros programas que en radio.chile.cl/programa/, que conversamos, ¿cierto? Está el de la conmemoración, reflexión, digamos mejor, ¿cierto?, de la prevención del suicidio o también de la seguridad del paciente, que han sido los últimos que hemos visto, pero también ustedes pueden entrar ahí y ver sobre vacunas, sobre la implementación de la ley CAEN y otras conversaciones que tenemos semana a semana aquí con nuestras grandes invitadas. Hoy conversando con Carolina Pucci Gómez, ella es doctora en enfermería, es académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción y es ubica específicamente en el Departamento de Adulto y Adulto Mayor y además es directora del Programa de Especialización en Enfermería Geriátrica. Te agradecemos mucho por estar accesado con nosotros, Carolina, y yo creo que a todos nos queda dando vuelta del bloque anterior cuando tú dices que el Alzheimer es un tipo de demencia o es una de las demencias. ¿Cómo serían las demencias, sus clasificaciones, algo como para poder ordenarnos de dónde se ubica el Alzheimer?
Perfecto, mira. Antes de empezar a hablar de los tipos de demencia, debo decir algo que no puedo dejar de decir. Yo creo que todos hemos escuchado el concepto de demencia senil.
Exacto.
Y quiero decir desde ya que ese concepto es errado. No existe el diagnóstico de demencia senil actualmente. Yo sé que todavía hay muchos profesionales que lo utilizan. Pero no existe y está mal porque no podemos simplemente pensar que por tener muchos años van a existir personas con demencia, y eso habla el concepto de demencia senil, porque asocia la senilidad con demencia, ¿ya? Así que lo correcto es hablar de qué tipo de demencia qué estamos observando. Como decía Denise, hay distintos tipos de demencia. La enfermedad o demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, más de la mitad de los casos son tipo Alzheimer. Pero existen otras demencias. En Chile, la segunda más frecuente es la demencia vascular. Y esta demencia está asociada o se genera generalmente luego de un accidente cerebrovascular, cuando se genera un infarto cerebral o un ataque cerebral, como lo conoce mucha gente. Como se dañan neuronas, se genera o se puede generar, no en todos los casos, pero en muchos casos se puede generar una demencia, producto de la muerte neuronal. Entonces, como hay partes del cerebro que dejan de funcionar bien, se puede presentar o manifestar una demencia. Hay otro tipo de demencia que también sería como el tercer lugar en frecuencia, que es la demencia por cuerpos de Lewy. Y en palabras simples, este tipo de demencia es un conjunto de proteínas, que son los cuerpos de Lewy, que están alojados en el cerebro y que van generando este tipo de demencia. ¿Cuál es la sintomatología de esta demencia y en qué se diferencia con Alzheimer? Es que la demencia por cuerpos de Lewy se manifiesta con fluctuaciones cognitivas, es decir, puede estar un día súper bien la persona, aparentemente sin ningún tipo de demencia, y al día siguiente absolutamente confundido, desorientado, incluso con alucinaciones. Hay problemas para dormir en este tipo de demencia. Muchas veces se genera también sintomatología asociada al Parkinson, como Parkinsonismo tardío, hay rigidez articular. Eso ocurre en la demencia por cuerpos de Lewy. Y también hay otro tipo de demencia que yo creo que quizá es una de las que más se ha escuchado en televisión, producto de que Bruce Willis, ese actor famoso, la tiene, que es la demencia frontotemporal. Esta demencia también es más frecuente, es frecuente en personas mayores, pero también muy frecuente en menores de 65 años. Y su inicio acá inicia con deterioro neurodegenerativo y su principal síntoma podríamos decir que son los trastornos conductuales. Es como esa típica persona desubicada, como que responde en un momento inadecuado, responde a algo violento muchas veces o absolutamente, se ve como una persona absolutamente desinhibida, ¿ya? También genera alteraciones sociales, puede tener también dificultades en el lenguaje, en esta demencia frontotemporal. Y esas serían como las demencias más frecuentes que podemos observar en nuestro medio, pero lejos, lejos, la más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. Y antes de quizá empezar a hablar de ese tipo de demencia, me gustaría hablar también un poquitito del deterioro cognitivo leve, que es como el paso previo a la demencia tipo Alzheimer. Mucha gente habla que es envejecimiento normal, deterioro cognitivo leve y luego demencia tipo Alzheimer. Y la diferencia entre el deterioro cognitivo leve y el Alzheimer, por ejemplo, es que el impacto del deterioro cognitivo en este deterioro cognitivo leve no afecta las actividades de la vida diaria. Es decir, la persona puede tener pérdidas de memoria, puede tener quizá algún tipo de alteración en el lenguaje, pero ese tipo de alteraciones no genera ningún impacto importante en cómo la persona mayor se desenvuelve en su entorno. Y esa es la gran diferencia con la demencia. En el Alzheimer, la persona tiene un deterioro tan importante en la memoria o en el lenguaje o en otra función cognitiva que hace que sea incapaz de desenvolverse normalmente en su entorno. Por eso muchas veces las personas con demencia tipo Alzheimer pierden el trabajo. Simplemente no
Claro.
pueden seguir trabajando, no pueden seguir participando en grupos sociales.
Sí, eso es muy importante porque hay, bueno, aquí en Chile es súper importante, lo hemos conversado en otros programas. Nosotros tenemos una evaluación funcional del adulto mayor muy específica, que de hecho es nacional, eso es muy importante, está validada y creada aquí en Chile, ¿no? Que es el EFAM. Y eso también se asocia a un test que se hace que es el mini mental, y lo que se aprecia mucho, como tú mencionas, este deterioro cognitivo, pero leve, que se percibe. Y es importante porque cuando se aplica ese test, lo que se busca finalmente es la derivación, es poder hacer un seguimiento, es poder aportar. A mí me encanta cuando uno lo aplica y la persona obtiene el máximo puntaje, es como súper, vamos bien y se acuerdan de un año para otro, pero también uno se va dando cuenta que año tras año algunas personas van perdiendo, van cayendo en este deterioro. Y ahí quizás preguntarte, Carolina, obviamente, ¿qué ocurre o cuál es el camino a seguir? Porque nosotros, yo soy muy del área de salud pública, tenemos sumamente normado y se aplica. Sin embargo, en el área privada no se aplica en este tipo de instrumentos, ¿cierto? Que los tenemos afortunadamente en el área pública.
Exacto. Bueno, hace poquito, para mi gusto, desde el año 2017, tenemos el plan de demencia. Y este plan dio como el puntapié inicial también para que el GES 85 apareciera, que es el GES del Alzheimer, ¿ya? Eso implica que tanto en el sistema público como en el privado, las personas pueden ser beneficiarias de un diagnóstico, tratamiento y apoyo al cuidador en este tipo de patología. Así que eso es algo súper bueno que pasó hace poco. Yo siento que es muy poco conocido, sobre todo el plan de demencia que partió el 2017, porque quizás después lo podemos hablar en profundidad, qué es lo
Claro.
que se ha logrado y lo que no con este plan de demencia. Pero actualmente hay bastante más conocimiento respecto al Alzheimer como enfermedad crónica y, como tú muy bien dices, en atención primaria del sistema público existen y ha existido hace harto tiempo ya. Este mini mental abreviado que permite, cierto, evaluar personas mayores con sospecha de deterioro cognitivo y si este instrumento sale alterado, luego se comienzan a hacer otro tipo de aplicación de otros instrumentos más específicos, generalmente un poquitito más extensos y con un trabajo interdisciplinario porque generalmente parte la enfermera haciendo esta pesquisa inicial, pero luego es derivada a psicólogo, a médico, a neurólogo en nivel terciario ya para que pueda generar el diagnóstico definitivo de demencia en el caso que ocurra.
Ahí quizá un poquito, Carolina, esta pregunta, porque tú hablas, ¿cierto? Está esta evaluación jerárquica integral, está este diagnóstico que quizás es lo más crítico que tiene la gente porque pudieran de repente deambular de un especialista hacia otro especialista. Entonces, ¿quién es la persona más idónea o dónde pudieran dirigirse? Nosotros, insisto, en el área pública, como tú dices, tenemos sumamente normado, está este Plan Nacional de Demencia, pero de repente en el área privada la gente por el tema de las ISAPRES, las derivaciones, les cuesta un poco seguir este camino.
Bien. Cuando uno diagnostica demencia, tiene que pensar que no es algo solamente o eminentemente clínico, no es solamente la enfermedad desde el punto de vista clínico-biológico. Hay que estudiar otras aristas también. Por ejemplo, hay que descartar otras patologías como depresión en personas mayores, que también muchas veces se manifiesta con deterioro cognitivo y nos engaña un poco, nos confunde y generalmente pensamos que es demencia, pero la persona mayor está cursando con una depresión que no ha sido ni diagnosticada y por supuesto menos tratada. También hay que tomar exámenes sanguíneos porque hay exámenes que pueden estar alterados como el déficit de vitamina B que puede generar también alguna sintomatología asociada a deterioro cognitivo. Entonces también eso nos puede confundir. Hay que hacer una valoración también mucho más acuciosa del laboratorio en este tipo de pacientes. También tenemos que observar desde el punto de vista social las redes de apoyo a esta persona, si vive sola, si no vive sola, si tiene o no familia que lo acompaña, si participa socialmente, entre otras cosas. Desde el punto de vista privado, yo creo que hay dos profesionales que son los más idóneos para poder diagnosticar demencia. Por un lado están los neurólogos, especialistas en esta área, porque hay muchos neurólogos que se especializan en diversas áreas de conocimiento de la neurología, ¿cierto? Pero hay neurólogos que se especializan en demencia y yo creo que ellos pueden ser unos especialistas idóneos para el diagnóstico. Pero por otro lado también tenemos a los geriatras. Y favorablemente tenemos varios médicos geriatras actualmente en Chile. No lo suficiente, pero sí tenemos mucho más que hace un par de años atrás, y cuando hablo de un par de años, hablo de 5 años atrás. Actualmente hay varios más. También puede ser un psiquiatra o psicogeriatra. Hay psicogeriatras también que son especialistas en demencias, así que también es un profesional que podría estar ahí a la cabeza del diagnóstico de este tipo de patología. En atención primaria, como te comentaba, esto parte con la enfermera. Y luego se va derivando a médico general, a psicólogo y de ahí atención terciaria, neurólogo o geriatra, dependiendo de dónde esté situado el paciente, porque no en todas las regiones ni en todas las comunas tenemos la misma cantidad de profesionales especialistas en el área.
Sí, es que ahí siempre nosotros hablamos, ¿no? Que las normativas muchas veces se demoran más en algunos servicios de salud que en otras en irse implementando, pero la idea es tomar esta iniciativa. Nos vamos a otro corte y seguimos aquí conversando con Carolina Pucci allá desde Concepción sobre el Día Mundial del Alzheimer. Y aquí estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como todos los sábados, ya por más de 10 años aquí, acompañándolos a quienes están preparando el almuerzo, y obviamente también a quienes hayan tenido un súper viernes y se estén recién levantando aquí, felices de acompañarlos en directo. Pero también recuerden que si recién vienen integrándose, nos pueden escuchar mañana domingo a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel o también en radio.uchile.cl, programa donde están todos nuestros programas disponibles. Se nos había olvidado entre las noticias importantes de esta semana. Felicitar obviamente a la atención primaria de salud, que acá en Chile, cierto, estuvo de aniversario ahí, cariños a todo, cierto, el área de atención primaria, y mencionar que se ha creado, se está lanzando, ¿no? Dentro de la reforma de salud que hemos conversado de la atención primaria universal, un sistema de información territorial de salud, ya que esperamos, cierto, que esta iniciativa pueda realmente seguir uniendo a las personas, que pueda servir, ¿cierto?, para el trabajo en territorio, que es lo que más importa, porque sabemos que según donde uno vive son los accesos que tiene, la actividad física, que puede hacer todas las cosas, ¿cierto?, de estilos de vida saludables. Así que hay cariños a toda la gente de atención primaria que también esta semana partieron los internados acá, las prácticas profesionales integradas de atención primaria, así que también ahí saludo a todas las colegas que nos recibieron y están ahí trabajando con nuestros estudiantes de quinto año ya, más conocido como internos o internas. Hoy conmemorando el Día Internacional del Alzheimer aquí conversando con la doctora Carolina Pucci Gómez. Ella es doctora en enfermería y trabaja en la Universidad de Concepción. Además, es directora del programa de especialización de enfermería geriátrica y como académica de la Facultad de Enfermería se ubica dentro del Departamento del Adulto y Adulto Mayor. Quizás, Carolina, ahora ya irnos un poco más de lleno a lo primero, si nos vamos como en orden, sería como primero, ¿cómo prevenir? ¿Qué se puede hacer antes de tratar, antes ya de diagnosticar? Que quizá hablamos un poco de bloques anteriores. ¿Qué podemos hacer para prevenir el Alzheimer y las demencias todas en general?
Perfecto, mira, hay tantos factores de riesgo asociados a las demencias en general, así como al cáncer, que es súper complejo poder decir, mira, si haces esto y esto y esto, no vas a tener demencia. Ya sería súper irresponsable decir algo de esa magnitud. Pero sí lo que puedo mencionar y lo que ya la evidencia tiene más que claro, es que teniendo estilos de vida saludables disminuye mucho la probabilidad de tener demencia. Y con esto me refiero a realizar actividad física regular, participar socialmente, y eso lo quiero recalcar, la participación social, es decir, evitar el aislamiento y por ende también evitando la depresión o tratando las depresiones, también podemos hacer mucho previniendo la aparición de la demencia. Participación social, actividad física regular y una alimentación saludable. Se ha visto que esos serían los tres pilares fundamentales. También se habla mucho de la estimulación cognitiva. Yo siento que demasiado a veces. Siento que mucha gente piensa que haciendo un sudoku o leyendo todos los días como que va a prevenir el Alzheimer. La verdad es que la estimulación cognitiva ayuda. Sí, ayuda, pero esta tiene que tener ciertas características. Y una de las características que tiene que tener es que tiene que ser constante. O sea, no sacamos nada con hacer un taller de 3 meses, sino que hacer esto de manera continua. Si el taller dura 3 meses, luego en la casa seguir realizando actividades de estimulación cognitiva. Y no olvidar que incluso la actividad física estimula al cerebro. Así que estimula la cognición. Movernos estimula la cognición. Conversar con otros estimula la cognición. Entonces, tenemos que tratar de fomentar eso. La participación social, actividad física, estilos de vida saludable en general y alimentación balanceada.
Sí, ahí yo creo que una vez más lo que conversamos en todos los capítulos, ¿no? Que hay estilos de vida, sobre todo que está a nivel mundial muy estudiado, ¿no? Que no solo sirven para prevenir las demencias, que en general también ayudan y colaboran con las condiciones de cronicidad, como son la diabetes o la hipertensión, también todos los cánceres, que lamentablemente son hoy en día, ¿cierto?, nuestra causa más fuerte de enfermedad, de muerte en Chile. Yo creo que realmente hay que ir creando conciencia de la importancia que tiene, como tú mencionas, la alimentación, por ejemplo, y que no solo hacer como este sudoku o sopa de letras, que yo creo que es lejos lo que más se ha popularizado en el último tiempo. De hecho, los venden en la calle y las personas mayores te dicen, no, si
Sí.
estoy haciendo, como que te lo refuerzan, pero que también hay otros factores importantes que serían nutrir el cerebro no solo con información, sino también nutrir el cerebro con alimentos reales. Comer bien, las
Exacto.
personas mayores como van perdiendo el gusto, ¿cierto? En las comidas dejan de comer ciertas cosas que también después los van limitando en su accionar. Entonces, la dieta yo creo que es un pilar ahí que bueno que lo reforzaste. Y lo otro, Carolina, ya cuando uno ve que las personas empiezan con este deterioro cognitivo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el camino? ¿Hay tratamiento? ¿Realmente existe algo que se puede hacer?
Mira, cuando ya se establece una demencia hay que reconocer que es una condición crónica irreversible. O sea, no hay cura para la demencia, lamentablemente, para la mayoría de las demencias, no hay cura. Hay tratamientos, hay una línea de tratamiento farmacológico y otra línea de tratamiento no farmacológico. Dentro de los farmacológicos existen distintos tipos de medicamentos que pueden apoyar un pasar mucho más tranquilo de la enfermedad. Y con esto me refiero probablemente no solo a los medicamentos que se conocen como antidemenciales, que son la memantina y el donepezilo, que son además carísimos y que impactos reales o muy importantes en la vida de la persona con demencia no tiene, y debo decirlo, no están reconocidos esos impactos de manera así tan importante, pero también hay otros medicamentos como los antidepresivos, los antipsicóticos, los inductores del sueño, que sí muchas veces son importantes para poder tratar sintomatología conductual o sintomatología desde el punto de vista afectivo, que también se pueden presentar en las demencias, sobre todo en la demencia también tipo Alzheimer, porque probablemente va a haber una alteración entre el ciclo sueño-vigilia, la persona va a estar despierta en la noche cuando debería estar durmiendo, puede tener algunas conductas violentas que son parte de la demencia, puede tener una desinhibición, como por ejemplo salir sin ropa a la calle, o puedes generarse vagabundeo, que es caminar sin ningún sentido, caminar, caminar, caminar. Entonces hay distintos tipos de medicamentos que por supuesto que van a ayudar para poder controlar esa sintomatología. Y es súper importante que las familias, los cuidadores sepan que existe de alguna manera una mano amiga que puede ser el tratamiento farmacológico para este tipo de síntomas conductuales, porque a veces las personas dicen no tiene cura y no hay medicamento y no hay nada que hacer. Y se quedan un
Exacto.
poco con las manos cruzadas y porque nadie le dijo, oye, pero si no puede dormir, le podemos dar esto, si no, si sale a la calle sin ropa, podemos controlar esa conducta quizás con este medicamento. Eso desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Pero la otra gran línea es el tratamiento no farmacológico. Y ahí claramente el pilar es la estimulación cognitiva. Y dentro de esto se incorpora también lo que son los grupos de participación social o grupos de autoayuda también, donde participa no solo la persona con demencia, sino que también el cuidador. Y aquí estamos hablando de la diada cuidador-paciente, que es sumamente importante porque créeme que ser un cuidador de una persona con demencia, sobre todo si tiene síntomas conductuales como los que comentaba del vagabundeo, de la violencia, este cuidador se va a ver sobrepasado. Tarde o temprano va a ser sobrepasado con esto. Entonces es sumamente importante que el plan de cuidado que se otorgue al paciente también vaya dirigido, por supuesto, que también, valga la redundancia, al cuidador. El cuidador también requiere ser cuidado. Me gusta ese juego de palabras. Cuidar al cuidador es necesario.
Que ahí, bueno, también yo tengo algunas ciertas publicaciones y temas, porque como tú dices, es imposible ver a la persona en forma aislada, no verla en su conjunto familia, en su conjunto comunidad. Y aquí, como se habla, ¿cierto? Este binomio, porque finalmente uno cuida el binomio, persona cuidada, cuidador, cuidadora. Y ahí reforzar, ¿cierto? Lo importante de la ley de atención preferente que se publicó el año pasado, que de hecho entró en vigor ahora en mayo de este año. Donde ya no solo tiene la persona con dependencia, ¿cierto? O la persona con una discapacidad con su credencial, sino que también las personas cuidadoras pueden sacar, ¿cierto? Su credencial como personas cuidadoras en el registro social de hogares y con eso tener atención preferente. Porque, claro, las personas, sobre todo las personas con Alzheimer, normalmente son personas ya con edad avanzada, entonces tienen la preferencia solo por su carnet de identidad, por ser mayores. Pero los cuidadores y las cuidadoras, como tú mencionas, Carolina, se quedaban sin atención, no tenían sus exámenes al día, sus controles, tenían la salud muy descuidada. Entonces ahí les recordamos, por favor, que hagan los trámites, exijan sus derechos, ¿cierto?, para que también puedan ser atendidos y no solo darle, ¿cierto?, esta preferencia a la persona, en este caso puntual que estamos hablando hoy con demencia o con Alzheimer, sino también a los cuidadores y cuidadoras que queríamos que tengan una buena salud. Nos vamos a nuestro último corte y seguimos acá con Carolina Pucci desde Concepción, conmemorando el Día Internacional del Alzheimer.
Thank you. esta manera pomposa. Quieren conservar su asiento, los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación. Sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios. Sí.
Y aquí estamos de vuelta ya en nuestro cuarto bloque, el 14 de septiembre, reflexionando en torno al Día Mundial del Alzheimer. Hoy con nuestra experta acá, Carolina Pucci Gómez. Ella es doctora en enfermería, además académica en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción, y ahí dentro de la universidad se ubica en el Departamento del Adulto y Adulto Mayor, como siendo también directora del Programa de Especialización en Enfermería Geriátrica. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y les instamos a que nos comenten temas quizás de los que quieren conversar, que se nos han pasado, de repente tenemos ya el calendario hecho y hay noticias de actualidad que quizás serían importantes de repente no dejar pasar y poder irlos programando. Además, si vienen llegando, recuerden que pueden escucharnos en radio.uchile.cl/programa/, o mañana en la Radio San Miguel a las 2 de la tarde. Así como Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hay otras iniciativas que tiene nuestro departamento y ahí les recordamos que pueden, ¿cierto?, también seguir en las capacitaciones. Ahora, loguito, ¿cierto?, ya el 23 de septiembre parte el curso de manejo avanzado en curaciones de personas diabéticas con úlceras de pie diabético en modalidad Blended Learning. Así que si quieren más información pueden escribir a medici.uchile.cl. Ahí está toda la información. La directora del curso es profesora asociada acá del departamento, colega Amalia Silva, y les dejamos recomendado ya que está por partir y pudieran inscribirse si lo desean. Aquí, Carolina, hemos ido quizás conversando respecto al Alzheimer, prevenciones, ¿cierto? Y todo, pero tú nos levantabas un poco en el primer bloque, ¿qué ha ocurrido? Sería bueno preguntarte con este plan, porque lo mismo hablábamos en el bloque anterior, se puede sacar la credencial, está escrito en papel, pero ¿qué pasa realmente con este Plan Nacional de Demencia? O en tu caso, que tú que trabajas más directamente con este binomio, cuidador, cuidadora, persona cuidada, ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad frente a toda esta nueva estrategia de
perfecto.
trabajo?
Bueno, hay harto que decir y poco que decir al mismo tiempo. El plan de demencia partió el año 2017. Yo no diría que con bombo y platillos porque fue muy poco conocido en ese minuto. Y estamos en el 2024 y todavía siento yo que no se ha cumplido ni el 50% de lo que promete el plan de demencia, que dentro de eso es bueno, educación en salud para la comunidad en general, para que conozcan lo que es la demencia, sepan diferenciarlo del proceso de envejecimiento normal, una atención integral a las personas que tienen demencia, capacitación al personal de salud respecto a las demencias, apoyo a los cuidadores también. ¿Qué hay de todo esto? Yo creo que en algunos lugares de Chile probablemente se ha desarrollado de mejor manera que en otros. Hay lugares que están muy abandonados en relación al cuidado de las personas con demencia. Respecto sobre todo al apoyo de cuidadores, tú mencionabas el carnet, la credencial de cuidador que yo sé que el presidente Gabriel Boric lanzó con bombo y platillo. Yo encontré muy bueno que se le diera un espacio a los cuidadores, que empezáramos a hablar de que existe esta figura de cuidador familiar o cuidador informal o cuidador principal. Me gusta más cuidador principal. Que lo reconozcamos como un ente importantísimo en el cuidado de personas dependientes en Chile. Yo creo que eso fue un paso gigante que se dio en el país. Ahora, ¿qué significa esto del carnet? ¿Qué significa esto de la atención preferencial? A mí me da mucho, analizamos mucho este tema con los propios cuidadores de personas con demencia, porque en realidad, ¿qué tipo de preferencia tienen? Ellos ven en la vida real que igual tienen que hacer la fila para pedir hora, que no pueden ir, ni siquiera pueden ir al centro de salud porque son los que tienen que cuidar a su familiar las 24 horas del día. Entonces uno se pregunta, chuta, atención preferencial, ya, pero ¿en qué momento van a ir al centro de salud para pedir esa hora médica o con cualquier otro profesional de la salud? Por otro lado, yo pienso, ya, ok, vayamos a atenderlo a la casa, que el control se haga en una visita domiciliaria. Pero eso también me hace pensar, bueno, ¿y el cuidador en qué momento va a salir a respirar aire distinto al de que está en su casa? ¿Va a estar todos los días encerrado realizando la labor de cuidador o cuidadora? Entonces, también me hace pensar que, ¿qué podemos hacer? Creo que una de las estrategias que yo sé que se ha implementado en muy pocas comunas de Chile es los cuidadores de respiro, que son cuidadores capacitados con un par de horas de capacitación a nivel municipal, que parten a la casa de estos cuidadores, de estas personas con demencia que tienen cuidadores las 24 horas del día y están por un par de horas en la casa tratando de alivianar el trabajo del cuidador principal familiar que durante ese periodo generalmente sale de la casa a hacer sus trámites, como un permiso administrativo, podríamos decir. Pero eso ocurre de manera muy puntual en muy pocos lugares de Chile. Siento que es absolutamente insuficiente. Los cuidadores se ven absolutamente sobrepasados con la labor de cuidadores que les toca realizar no un día, no 2 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces esta atención preferencial siento que es una migaja de lo que requieren actualmente los cuidadores en nuestro país. O sea, requieren no solamente atención preferencial, requieren cuidadores que los apoyen para que puedan realizar ellos sus labores del día a día como merecen, requieren atención en el domicilio, requieren que estas visitas sean mucho más frecuentes de las que son actualmente. Recordemos que las visitas domiciliarias en general, yo sé que eso ha ido cambiando últimamente, pero en general se realizan a personas mayores dependientes o a personas con dependencia total. Entonces, si una persona está cursando con una demencia tipo Alzheimer en etapa intermedia, donde todavía es capaz de caminar, pero por ejemplo tiene conductas disruptivas, conductas violentas, sale a la calle sin ropa, sale a caminar sin parar, ¿quién va a visitar a esa familia? ¿Y quién le da ese apoyo que requiere? Lamentablemente, muy pocas veces los familiares reciben esas visitas domiciliarias de orientación de qué hacer. Entonces
Claro.
siento que todavía estamos muy al debe en esa área.
Sí, ahí nosotros te agradecemos, Carolina, como decimos aquí en Chile, los pies en el barro, la realidad, porque muchas veces la normativa se tarda en implementarse, se demora y pasa por voluntades. Y ahí yo creo que lo más importante es que tengamos las voluntades de cuidar, de tener el cuidado, de reconocerlo como una necesidad y también no como una obligación. Yo creo que algo importante en la política de cuidado actual es esa, es que no es obligatorio quizás de cuidar al familiar o estar. También quizás a veces se necesita, como tú dices, contratar a una persona o alguien que te dé un respiro, que te pueda sacar, poder hacer diferentes cosas y que no se vuelva tu vida y tu trabajo, en definitiva. Porque ahí está el tema también, si la persona lo quiere hacer y se quiere dedicar y quiere también postular al estipendio, que puede ser este pago que hay, también es válido. Pero las opciones son las que limitan y por eso lo importante es que las personas puedan ejercer este rol de cuidado siempre y cuando sea lo que deseen y puedan atenderse en salud. Yo creo que es vital, como tú dices, que no podemos enfocarnos en la persona enferma y olvidarnos de que lo cuida. Y ahí yo también comparto contigo que estamos todavía, cierto, un poco al debe. Nuestro programa, Carolina, tiene clásicamente algo que se llama micrófono abierto, así que puedes seguir ahora explicándolo y conversando, ¿no es cierto?, a quien tú quieras dirigirte en este tema o en otros que creas pertinente.
Perfecto, mira, me gustaría terminar hablando acerca del apoyo al cuidador y quiero hablar directamente a las familias de personas que tienen algún familiar con demencia. Generalmente la figura del cuidador recae en solo una persona, generalmente la hija mayor, generalmente es mujer, pero ya un 30% son hombres, ¿eh? Lo que eso ha ido cambiando en el último tiempo y me parece genial porque cualquiera puede ser el cuidador. Quiero hacer un llamado a los que no son cuidadores, que son familiares, pero no están realizando esta labor de cuidado, para que sepan que la sobrecarga del cuidador, la sobrecarga que tienen estas personas que ejercen esta labor o este rol de cuidador familiar es tan alta que sus condiciones crónicas generalmente se descompensan o que inician otras enfermedades crónicas como la depresión, hipertensión arterial, diabetes. Entonces, quiero llamar la atención en el sentido de que lo ideal siempre en estas situaciones donde se requiere cuidar a otro ser querido es que la labor de cuidado sea a través de turnos. Que no solamente una persona realice esta labor de cuidado, sino que tres, ojalá como mínimo, puedan realizarla de tal manera de que se vayan turnando. Que este trabajo, que es muy pesado, la verdad, sea equitativo para todas las personas que pueden generar esta labor de cuidado. Y por otro lado, en otra arista, quiero hacer un llamado también a los profesionales de la salud, a los que trabajamos con personas con demencia. Y a los que no también, para que nos preocupemos de capacitarnos en el tema. Siento que es sumamente importante lograr identificar cuáles son las características de un envejecimiento normal a nivel cerebral y cuáles son las características de una demencia. Si no somos capaces nosotros, los profesionales de la salud, de darnos cuenta cuando algo está realmente mal y es patológico, no vamos a tener nunca la posibilidad de realizar una detección precoz de una demencia o quizás detectarla cuando ya es deterioro cognitivo leve, donde todavía podemos hacer algo, de hecho lo podemos hasta revertir. Pero si no somos capaces de diferenciar lo que es normal de lo patológico, nunca lo vamos a poder hacer. Y que yo llamo a los colegas a capacitarse, cada vez hay más cursos asociados al conocimiento de los distintos tipos de demencia, del deterioro cognitivo, del impacto de la depresión en las personas mayores. Y otro punto importante que quiero decir en esta oportunidad que me da el micrófono abierto, necesitamos capacitación, pero también necesitamos apoyo para ello. Las becas nacionales van dirigidas solamente a los profesionales médicos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para que los profesionales no médicos tengamos también la posibilidad de capacitarnos de manera, entre comillas, gratuita a través de beneficios del Estado para poder otorgar cuidados de calidad a las personas mayores, que claramente lo merecen? Todavía estamos visualizando que las becas de ge médicos geriatras son pocas, que se dieron pocas este año. Y yo me pregunto, ¿y alguien se pregunta? ¿O alguien tiene la duda de qué pasa con los profesionales no médicos, con los kinesiólogos que trabajan con personas mayores, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo, enfermeras y enfermeros? O sea, hay un pool de otros profesionales que tienen que trabajar con las personas mayores porque la definición del trabajo con las personas mayores es interdisciplinario. No puede ser una sola disciplina. Entonces quiero eso, llamar la atención respecto a eso, a las becas asociadas al estudio de la vejez y del proceso de envejecimiento. Y por último, no puedo dejar de decir, el reconocimiento de las especializaciones. Hasta hace poco, probablemente Denis lo mencionó, en algún capítulo se reconoció la especialidad de oncología para enfermería, lo que me parece espectacular, porque es una especialidad que hace mucho tiempo se viene desarrollando en Chile y también en el mundo. Pero también existen otras, y ya que estamos hablando de demencia y de personas mayores, no puedo dejar de decir la especialidad de geriatría y gerontología para enfermería. No solo esta, sino que todas las especialidades en enfermería deberían ser reconocidas. Tener un reconocimiento social, tener un reconocimiento del Estado, tener un reconocimiento de la Superintendencia de Salud, creo que es fundamental para que se valore y se entienda que estudiar, especializarse en un área, sí genera un impacto en la calidad de la atención. Así que esos serían mis mensajes finales, Denise. Espero que no sea tan polémico, pero espero que sí le llegue a más de una persona para que podamos movilizarnos.
Sí, aquí yo creo, como tú mencionas, ya como dices, claro, en capítulo anterior, pero el tema de la especialidad es necesario, es necesario. Nosotros también les invitamos, la editorial, de hecho, nuestro número de la revista chilena de enfermería es Avance en la especialidad de enfermería en atención primaria de salud en Chile y tocamos ese tema, por eso es nuestro editorial. porque también creemos que se necesita el reconocimiento de las especialidades en enfermería que se dan, que existen en el papel en muchas universidades, pero que no tienen el respaldo y el decreto legal. Así que muchas gracias por tu aporte. Le agradecemos mucho haber estado hoy con nosotros a Carolina Pucci.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me hayan pensado en mí para este capítulo de demencia. Yo feliz de poder aportar desde lo que yo hago, que es trabajar sobre todo con personas con demencia y cuidadores de personas con algún tipo de demencia. Así que agradecida de esta invitación.
No, gracias a ti por tus mensajes también. Nos despedimos en locución Denis Parra y Giordano, en producción María Angélica Saldías, y los dejamos invitados a escuchar Caleidoscopio sábado a sábado. Que tengan unas felices fiestas patrias y nos escuchamos en pleno fin de semana largo el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.